la.
Lo único que hacemos es le damos al virus virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Virus 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 virus. Virus 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 virus.
Virus virus. Con Natalia Ubal.
Bueno, bienvenida a Natalia Ubal, ¿cómo anda?
Muy bien.
La tuvimos el miércoles pasado, redoblamos la columna. Ibas a hablar en realidad el miércoles pasado de la visita de Mujica a Nueva York, pero bueno.
Iba a hablar justamente de la visita de Mujica a Nueva York cuando se anunció lo de, bueno, que se asignaban los canales a BTV y a Pop TV. Y bueno, en la diaria tuvimos algunas asambleas ese día y no pude venir.
Ahí está.
Además había como muchos conceptos elogiosos sobre Mujica. Hablé con Eduardo Álvarez, antropólogo, y habló a quien, bueno, después le pedí disculpas porque no pudimos pasarlo, pero ahí hizo un análisis bastante interesante de cómo se representa o puede ser representado Mujica de acuerdo a los imaginarios de determinados héroes de la patria y referentes históricos. Entonces no estaba en ánimo.
Ah, me río de una cosa que me está pasando batalla en este momento. Me hace tentar. Me pone un mensaje por interno que me hace tentar.
Sí, bueno.
Disculpame, Natalia.
Qué mal educado.
No, mal educado.
Vos y batalla, sí. Ambos.
Díganlo.
Digo, cuento la mitad del chiste. Me pasó el link a la página de un legislador nacional.
Bueno. Ya sé quién es. Intuyo. En la tanda doy nombres.
Bueno, Natalia, pero
bueno,
eso es noticia de ayer, extra, lo dijeron lo redondo. Así
sí,
que
sí, sí.
Pasamos y vamos
igual
a la
noticia. Igual no nos vamos a olvidar, ¿no? De esa catarata en tu... Solo ese, con eso terminamos el tema.
Bueno, está.
Noticia fresquita es la de ayer de noche.
Sí.
Ayer de tarde noche, Luis Lacalle Pou, precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, presentó sus cuadros, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, en realidad venían trabajando hacía varios meses, pero bueno, fue como una presentación en sociedad de los, creo que son 16 grupos que van a trabajar en el programa de Lacalle Pou, la mayoría con un perfil técnico. Después hablé en realidad con el coordinador de estos grupos, que es Pablo da Silveira. Paula Silveira es docente de filosofía, tiene un doctorado y además es docente de la Universidad Católica. Y en realidad hablaba con él un poco de, bueno, cómo venía el trabajo. Ayer se anunciaron algunas propuestas de Lacalle Pou. Las que más se registraron hoy en la prensa fueron las de las ocupaciones, que resolvió, ¿se acuerdan que en 2008... Tabaré Vázquez cambió un poco el criterio respecto a las ocupaciones de los lugares de trabajo? Y bueno, concibiéndolas como un derecho del trabajador, ¿no? Como parte del derecho de huelga. Y ahora lo que dice Lacalle Pou es que va a proponer, bueno, volver a la situación anterior, ¿no?
Que no fuera como una extensión de derecho de huelga, digamos, la ocupación.
Claro.
Que no lo sea.
Claro, creo que la propuesta es, cuando se agotan las instancias en el Ministerio de Trabajo,
sí,
habilitar la intervención policial. Así.
Bien.
Después, en realidad también habló de... ¿Se acuerdan que en un momento comentábamos sobre el tema del IRPF y cuáles iban a ser las propuestas de los, de los candidatos? Bueno,
sí,
al final Lacalle Pou dijo que no va a... Ya lo había dicho antes, pero bueno, volvió a repetir que no va a eliminar el IRPF, que va a ser una modificación en las franjas y algunas otras modificaciones, pero no lo va a eliminar, que tampoco va a eliminar, digamos, o a reducir el gasto social, aunque van a hacer algunas modificaciones, y presentó algunas propuestas relacionadas con los asentamientos. Eso fue como lo que hoy la prensa recogió. Yo hablaba con Da Silveira de algunas otras propuestas que hicieron y también sobre todo de cuál es el propósito de la conformación de estos equipos.
¿Qué reflejo de una manera de concebir qué significa eso, que es prepararse para gobernar, ¿no? La idea muy importante que está en la base de esto es prepararse para gobernar, no es solo hacer esfuerzos para ganar elecciones, aunque eso obviamente importa, no solo es de pensar quién va a ocupar qué cargo o qué otro, sino que es tener una batería muy grande de ideas, de propuestas, de diagnósticos que permitan ejecutar presidente de la República es el titular del Poder Ejecutivo, y la tarea del Poder Ejecutivo no es comentar, no es analizar, no es filosofar, es ejecutar. Y entonces lo que estamos haciendo es preparando ideas, preparando propuestas y preparando gente para ejecutar en el caso de que a Luis Lacalle Pou le toque asumir la presidencia.
Después van a tener como un mecanismo de difusión de las propuestas bastante novedosos, en el sentido de que no va a ser el típico librito de programa que después casi nadie lee, sino que van a hacer como una especie de gira por distintas localidades en el interior del país, en Montevideo, para presentar los contenidos.
A principios del año que viene vamos a salir a recorrer el país con los grupos a presentar las ideas. No vamos a hacer ese asunto tradicional de un gran libraco con todas las propuestas del gobierno en todas las áreas, sino que vamos a independizar las distintas partes de la agenda y tratar de que quienes la han elaborado salgan a estar en contacto con la sociedad y explicar las medidas que estamos impulsando. Así que hay un cronograma muy muy detallado de aquí hasta principios del año que viene.
No, yo recuerdo Vázquez y su presentación del programa en la selección de 2004 también era como por mojones, ¿no? Iba, visitaba una institución o, no sé, una dependencia o la casa de un sector del frente y presentaba el programa para vinculado al trabajo, por ejemplo, ¿no? Todo muy ceremonial, ¿no? Me acuerdo que era.
Yo no sé,
parte
no
una
recuerdo...
estrategia como para presentar un Frente Amplio como serio, que estaba capacitado para ejecutar y gobernar.
No recuerdo tanto en el Partido Nacional y en el Partido Colorado de este tipo de estrategias, recientemente por lo menos, no recuerdo. Pero bueno, van a organizarlo de esa manera. Y después él hablaba un poco de algunas propuestas más que las que salieron públicamente hoy en determinadas áreas.
Tenemos propuestas en todas las áreas, desde propuestas en el área económica, donde nos preocupa mucho la tensión entre esos dos objetivos que el gobierno trata de resolver con una sola medida, que es mantener la inflación baja y, por otro lado, mantener el tipo de cambio. Eso le está creando muchos problemas al país. Estamos trabajando sobre una idea de devaluación logística. La idea es hacer un esfuerzo muy grande de inversión en caminería, en puentes, en puertos, en dragado, para bajar en combustibles, para bajar sistemáticamente los costos, significativamente los costos de transporte dentro del país y los costos de actividades tan importantes como enfriar o calentar, y aspiramos por eso, por ese camino, a mejorar la competitividad por una vía que no tiene directamente que ver con el tipo de cambio, pero que tiene un efecto muy importante. Y estamos trabajando por nombrar otro terreno bien diferente en el campo ambiental. Estamos desarrollando una propuesta de política de aguas que incluye manejar la noción de cuenca como unidad de análisis y como unidad de acción. Estamos desarrollando un programa muy ambicioso de asentamiento cero, donde la idea es terminar el quinquenio sin asentamientos por una serie de caminos que van desde la localización de gente a mejorar toda la parte de caminería, electricidad, saneamiento en lugares que hoy son asentamientos pero que podrían ser viables como núcleos habitacionales. Estamos manejando una serie de propuestas educativas que básicamente pasan por fortalecer al Ministerio de Educación como agente de la política educativa, sin para nada desconocer el principio de autonomía. Estamos trabajando en una reformulación muy profunda de la política exterior, donde la convicción básica es hay que terminar con la diplomacia presidencial, que no ha dado resultado, que no funciona, que desprofesionaliza, que politiza, y por lo tanto hay que volver a colocar en el centro de la Cancillería y profesionalizar muchas actividades que hoy se están haciendo de manera poco profesional. En fin, realmente hay una cantidad muy grande de propuestas sobre las que estamos trabajando.
Sobre esto último, por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos es el anuncio que se va a hacer hoy respecto al aumento de la producción de UPM, ahora en la tarde ejecutiva, uh-huh, a las 5 de la tarde, que en realidad fue una decisión de Mujica, digamos, ¿no? Sobre la, no fueron los asesores o la Cancillería que resolvió y le transmitió, lo trató de convencer sobre eso, sino que fue Mujica que tomó esa decisión y bueno, después tuvo alguna discusión con algunos asesores que no estaban de acuerdo.
Que no querían aumentarle.
Que veían esto como lo que va a ser, que es un problema bastante importante a nivel bilateral, se va a generar por lo menos por lo que...
¿Cómo nos la va a devolver Argentina?
Está planteado, están ellos en campaña, o sea, es una situación delicada y hay... acuérdense
¿Pero
que...
¿Pero no habló con la vieja Mujica?
Pero no, si usted, yo fui a Buenos Aires ahora con esto de Buquebus y estaban, o sea, visiblemente distanciados. Cuando entraron a la terminal de Buquebus, trató de hacerse todo como en conjunto, pero no estaban juntos y, o sea, Mujica
estaba espeso el ambiente.
Siempre atrás de ella, sí. Ella no le dirigía la
salvo
ni sonrisita,
cuando la atendió,
ni palabra,
en
ni...
discurso, le
bueno, para Sapo, ¿no? La lectura hacia el Sapo ayer, que a mí capaz que no me parecía tanto, era que con el discurso de... ese discurso que te mandaste contra el consumo, Pepe, qué lindo, pero... Yo pienso radicalmente...
No, fue lo contrario. Fue ironizó sobre dos cosas que dijo Mujica, pero irónica, pero me parece mal, en un tono como...
Ah, bueno, pero
eso
es lo que digo. Eso es lo que decía el Sapo.
Sí.
El Sapo hacía la lectura de
no,
que...
No, sí, fue así.
Se le había metido, perdón, ¿no? La expresión, uh-huh, digo, porque no encontré una palabra más técnica, con el discurso, ¿no? Diciendo, toma
como,
para vos.
Como nunca, me pareció que como nunca.
Para Sapo fue flagrante.
¿Se acuerdan aquella...?
Explícito. Decirle, mirá, le voy a rebajar a este, pero le voy a matar.
Y yo, mismo
capaz que eso lo animó a tomar esta decisión, porque claro, quedó muy caliente Mujica.
Yo le comenté al Sapo eso mismo que decía, Natalia.
Puede ser. Pero ahí, ¿se acuerdan que Cristina hizo lo mismo con Tabaré? En el,
claro,
en el acto de... Sí, sí.
Que Juanche decía, ahí va, ¿se acordaban en el acto de Asunción?
No, y ayer lo vimos y se lo mostré al Sapo, ¿no? Fuimos a buscar... Cristina Tabaré Asunción, ¿no?
Sí, sí.
Y aparecía un fragmento en YouTube de el programa La Culpa es Nuestra, que salía en Canal 10. Y fue el único lugar donde aparecía. Y es tremendo, porque primero pide un aplauso para Tabaré por haber venido, la gente lo aplaude, y acto seguido dice, pero quiero que sepa, en otras palabras, ¿no?, que la culpa de todo este conflicto la generaron los uruguayos por no respetar el tratado del río Uruguay. Uh-huh. O sea, si estamos metidos en este baile, es por usted.
Claro.
¿No? Lo dijo en otras palabras, pero... Y claro, es un momento de tensión y vos veías que lo filmaban a Vázquez y la cara de Vázquez intentando disimular el momento de incomodidad en que lo había puesto...
Gratuita esa declaración, gratuita la declaración que hizo Cristina el otro día también,
sí,
¿no? O sea,
pero hay que ver también...
En presencia de mucha gente, para las cámaras...
Obviamente sí, la relación, ¿no?, con Argentina está bastante conflictiva en muchos frentes y en realidad siempre Uruguay el que... Bueno, es siempre Argentina la que tranca en muchos temas, pero también es verdad que lo que se va a generar políticamente, bueno, ya lo estamos como viendo, ¿no? Puede llegar a volver al corte de ruta, pueden llegar a volver a ir a La Haya, y ahí hay un problema incluso legal sobre la interpretación del Estatuto del Río Uruguay, ¿no? Porque Uruguay interpreta que, bueno, ya... interpreta que ya le informó lo suficiente a Argentina,
sí,
y que si se lo informó lo suficiente entonces puede proceder a
tomar la decisión unilateral de aumentar la producción.
Claro, porque Argentina nunca dijo no, en realidad nunca dijo no. Pero ¿qué pasa? Argentina interpreta, y en realidad es ambiguo si uno va al estatuto,
sí,
interpreta que el plazo empieza a correr una vez que Argentina considera que está satisfecha con la información brindada.
Sí.
Entonces, como Argentina considera que no está satisfecha con la información brindada, no empieza a correr para Argentina el plazo.
¿Y cómo Argentina demuestra que está satisfecha?
Bueno, entonces hay una zona ahí de interpretación como bastante ambigua que puede llegar a ser un problema eventualmente, ¿no? Más allá del problema político que se va a generar y que va... ¿Se acuerdan que cuando se cortaron los puentes estaban trancados todos los temas bilaterales?
Sí.
Y esto vuelve a trancar cosas que capaz que... tampoco estaban demasiado estrancadas, pero bueno,
claro,
por lo menos
digo,
había un ámbito de diálogo. Ahora va a estar bastante difícil. Pero bueno, es interesante comentar eso, que fue una decisión del presidente en este caso, ¿no?
Ya Mujica dijo basta.
Sí, ya como que...
No le aumentó 1.300.000 tampoco, ¿no?
No, creo que va a ser 1.200.000.
Sí, digo...
Él había dicho igual que tenía un camino intermedio, ¿no? Aumentaba, pero no aumentaba lo que pedía UPM. Se lo he dicho una vez.
Y que le pide contrapartidas.
Sí. Lo hago, no sí. Le doy todo, lo hago sí. y le pido contrapartidas. Bueno, sí, pero resolvió hacerlo, ¿no?
Unilateralmente. Esto viene todo, en realidad, toda esta colgadera nuestra es porque en un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou, desde Cancillería se piensan cambiar las cosas.
Se
apostar a la Cancillería,
claro, que
y
la Cancillería
no a que el Ejecutivo sea, la cabeza del Ejecutivo sea la que define la política
claro.
internacional.
Y después, bueno, yo le preguntaba a Silveira sobre es un grupo de técnicos el que está trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del Frente Amplio hay como una discusión sobre si el programa de gobierno deberían elaborarlo como se hace actualmente en el Frente Amplio, se conforman comisiones como la interna, digamos, donde participan todos los sectores, participan las bases, y en este caso también se le pidió dos documentos a grupos técnicos, pero en realidad fue básicamente como, ¿no?, política la elaboración, o si debería tener una participación mayor los técnicos, porque vieron que ahora hay grupos nuevos, Propuesta Uruguay 2030, la nueva agenda progresista, que privilegia un poco, es otra cosa, no es el programa, pero privilegia más el perfil más técnico y de gestión.
El think tank.
Eso. Uh-huh. Bueno, sí, una parte de eso. Y bueno, entonces yo le preguntaba a él si era así, si efectivamente consideran que tiene que tener un perfil técnico la elaboración del programa.
Acá hay una apuesta muy fuerte al diálogo entre lo técnico y lo político, y nuestra convicción es que la política sin apoyo técnico y el gobierno sin apoyo técnico termina en improvisación y en superficialidad, y los técnicos y las ideas técnicas sin el contrapeso político terminan en poder tecnocrático, que por otras razones también es una mala cosa, y nosotros estamos apostando mucho al diálogo entre esas dos patas, lo hacemos además cotidianamente. Si te acercas al funcionamiento de estos equipos que tenemos, es lo más normal del mundo ver a un diputado, un senador que forman parte de la conducción política del movimiento arremangado entre los técnicos, opinando, participando, discutiendo, y por supuesto además todo esto el liderazgo del movimiento se sigue con mucha atención, se demandan cosas, de modo que la apuesta nuestra es a un diálogo permanente entre y un mutuo enriquecimiento entre lo político y lo técnico. Ni chambonería ni tecnocracia.
Ni chambonería ni tecnocracia. Ahí lo resumió la Silveira. Y ¿Qué otra?
Yo estaba... Es como la representación de la síntesis, ¿no?
Sí.
O de lo sincrético, si querés, la propuesta de Lacalle Pou. Pero un poco de esto, pero otra cosa acá. Un poquito acá, pero también esto otro. Y eso es en realidad la representación del ideal.
Claro, todos te dirían.
Todos vamos
ni chambonería ni tecnocracia.
Todos vamos a presentar el ideal.
Sí. Estaba leyendo el equipo, justo en la diaria, ¿no? Aparece el equipo de... O por lo menos entre las figuras que están participando en estos grupos de trabajo, se destacaban el asesor legal de Cotuño, de Nicolás Cotuño, asesora en realidad, Carmen Aciaín, que está en el grupo de transparencia, el expresidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti en Agro, el empresario José Gómez Platero, en Comercio, Servicios y Turismo, la escritora Mercedes Vigil, Cultura y Actividades Tradicionalistas, y el ex basquetbolista Luis Pierri. También aparece en la lista. Uh-huh. Anótelo.
Son 200 personas. Más
Juan Antonio Chajian, preparador físico, también aparece. Y el presidente del Club Atlético River Plate, Álvaro Silva H., que está en deporte. Robert Parrado, en seguridad. Y Jorge Alfaro, periodista de automovilismo, en seguridad vial. Se armó de un equipo, por lo menos popular, ¿no? O sea, que muchos nombres son conocidos por la gente.
Claro, algunos nombres muy visibles.
El propio Pablo da Silveira, muy respetado en la academia, en ciertos ámbitos.
Sí, sí.
Y otro que pueden, no sé, leo, por ejemplo, a Mercedes Vigil y para cultura y ¿cómo era? Y actividades tradicionalistas, o la asesora de Cotuño, dice como capaz que algunos pueden comulgar con esas personalidades y otros no, ¿no? Y Graciela Bianchi, lo estamos olvidando también.
Graciela Bianchi, ¿verdad?
Que está en ese equipo. Bueno, Natalia, hacemos una tanda y ya venimos. Proyecto de desafiliación de la SAFAP.
Sí, mandó ayer el Poder Ejecutivo al Parlamento, por lo menos lo anunció ayer el envío. En realidad permite la desafiliación de las AFAP en ciertas condiciones y para determinados grupos etarios, en realidad. Actualmente, para recordar, el sistema de la previsional, digamos, establece que los que ganen menos de 31.600 pesos, más o menos, van al BPS. Los que ganan entre 31.600 y 94.800...
tienen que estar en el sistema mixto.
Tienen que estar en el sistema mixto obligatoriamente. Y los que ganan más de esa cifra, del 94.800, pueden optar. Y además, los que están en el BPS, los que ganan menos, digamos, pueden optar por aportar el 50% a las AFAP o no.
Eso es voluntario.
Eso es voluntario. Y es voluntario, pero el 70% aporta a las AFAP.
Mira.
Eso es un dato que está en la exposición de motivos del proyecto de ley. Y bueno, ahora en realidad lo que se establece es que, bueno, como ya sabemos, las AFAP cobran una comisión, ¿no? Por la gestión, digamos, sí, del dinero. Además de poder hacer negocio también con él. Y lo que establece ahora el proyecto de ley este que enviaron es un poco lo que ya se había anunciado, y es que las personas que tienen entre 40, dice, todas las personas que cuenten con 40 o más años de edad, sí, al primero de abril de 1996, o sea, que contaran.
Cuando arrancó este sistema previsional, en realidad, mixto.
Cuando arrancó, ¿no?, el sistema. Y que no se encuentren obligatoriamente comprendidas en el régimen mixto, y que hayan optado por el mismo en forma voluntaria, pueden, en las condiciones que establece la ley, dejar sin efecto dicha opción. ¿Tá? Capaz que, a ver, vamos a simplificarlo. 1996, 40 años o más de edad, ahora tendrían ¿cuánto?
Y bueno, tendrían 57.
57.
¿No?
Sí.
Están sobre el final ya de su jubilación.
Sí, sí. Entonces pueden contar con dejar sin efecto esa opción, si están en el sistema de las AFAP, ¿no? Esas son las personas que estarían habilitadas, con carácter retroactivo a la fecha en que lo realizaron.
Ajá.
Esa es una de las disposiciones que establece este proyecto de ley. Y ahí lo que se dispone en realidad es que la persona que quiera dejar sin efecto esa opción de estar afiliada a las AFAP, lo que tiene que hacer es hacer una solicitud de información al BPS. El BPS tiene un plazo de un año para responderle. Y ahí en realidad lo que hace el BPS es una serie de cálculos para informarle a la persona si le conviene pasar al BPS o no le conviene. Uh-huh. Y después de ese informe hay que esperar 60 días para, en realidad, la persona solicita la desafiliación y pasan 60 días y se le otorga, máximo 60 días, ¿no? Eso es lo que establece. Y además cambia un poco el sistema, porque vieron que actualmente se distribuyen como un poco, creo que es aleatoriamente, a las AFAP. La gente que no opta por una AFAP en particular, se le asigna automáticamente.
Por defecto se te asigna, sí, una.
Por defecto. Ahora lo que se va a hacer es que no va a ser más por defecto, sino que va a ser que la AFAP que cobre la comisión más baja del mercado.
Mira, eso es una forma de que todos bajen
De que bajen los costos.
Los costos.
Sí. Se establece ese mecanismo como forma de que...
Porque hay un porcentaje importante que por defecto, ¿no? Que por defecto deja que le asignen la FAP, ¿no?
Sí, claro.
Yo me acuerdo en su momento que estaba todo el mundo como loco, cuando había muchas FAP, ¿no? ¿Se acuerdan? Y salían por el tema de la comisión a afiliarte. Pero ahora creo que eso se menguó bastante.
Sí,
¿no?
Sí, uh-huh. Sí, sí. Bueno, y yo le preguntaba entonces a Ernesto Murro del BPS un poco cuáles son los cambios que va a traer aparejado este proyecto de ley para el BPS en caso de que se apruebe y cómo se está preparando el organismo.
Primero, consideramos que esto es un avance importante. Recordemos que hace algunos años atrás, cuando se hablaba de la posibilidad de ofrecer mecanismos de desafiliación de AFAPs a colectivos importantes de gente, se nos decía cualquier cosa, y bueno, creo que hoy hay un importante consenso en el país de que hay que promover mecanismos de desafiliación a la AFAP, porque se sabe que hay gente perjudicada, y bueno, creemos que en ese sentido este proyecto de ley es un paso importante. En segundo lugar, estamos preparándonos para su implementación, dado que el BPS va a ser el organismo asesor, al igual que lo ha sido en los decretos anteriores, que fueron decretos muy parciales, muy acotados. y la EPS ha cumplido eficientemente esa labor de asesoramiento ya con anterioridad, y bueno, y estamos preparándonos para esta nueva instancia que seguramente se aplicará en el correr del próximo año. Digo, entre tanto se aprueba la ley, se reglamenta, y bueno, seguramente esta será una tarea de las varias que tendremos para el año 2014, que por una serie de proyectos de ley que impactan y que creo que son positivos para la población, van a generar trabajo en forma importante para el 2014 a este EPS.
Una discusión en la interna de gobierno y del Frente Amplio sobre el carácter un poco restrictivo de este proyecto de ley, en el sentido de que no permite a todo el mundo que lo quiera hacer desafiliarse de las AFAP, sino que establece como un plazo, un grupo etario. Y bueno, yo le consultaba entonces, Murro no está de acuerdo con esta restricción. Él siempre enfatiza en que es bueno por lo menos que haya un mecanismo de este tipo, pero en realidad él hubiera estado de acuerdo en una... digamos, en darle la potestad a cualquier persona que se quisiera desafiliar de poder hacerlo.
Bien, nosotros somos partidarios de que se otorgara la mayor libertad de elección. El Poder Ejecutivo ha elegido este camino, que reitero, me parece un paso importante. Y bueno, sin duda que también va a quedar por el camino, en caso que el Parlamento lo apruebe tal como estaba, queda por el camino gente que hoy está cercana a la edad jubilatoria y que ya sabe, por los cálculos hechos por las AFAPs y por el propio BPS, que se va a ver perjudicada en relación a si estuviera solamente afiliada al BPS. Pero bueno, creo, reitero, me parece que lo importante a destacar es el avance que produce este proyecto de ley y que abre nuevas perspectivas a futuro.
Bueno, ahora falta el trámite parlamentario, ¿no? Para que empiece a regir.
Bien, buenísimo. Y no, nada más, te voy a leer un par de mensajes, pero hay gente que se colgó con el tema Bosnia, por ejemplo, ¿no? Se
quedó enganchada. ¿Qué dicen de Bosnia?
Si a Bosnia le servía venir por esas toneladas, ¿por qué autorizar más? La multinacional va a trabajar estos 2 meses y nos quedaremos sin turismo, que también son 2 meses, socorro.
También habló del turismo Cristina ya, vieron sí. Que le hizo como una especie de advertencia también con eso.
Sí, sí, pero sí. ¿Qué fue bien lo que dijo?
Fue cuando estaba hablando, sí. También fue como una referencia indirecta. Habló del tema del consumo, enganchado a eso, ¿no? Venía hablando de que, ay, Pepe, le dices, en realidad el consumo es bueno porque nos permite trabajar, nos permite emanciparlos, no, nos permite, no me sale la palabra, tener actividades recreativas,
sí, sí.
¿No?
Uh-huh.
Y esparcimiento, eso. Nos permite esparcimiento, no sé cuánto, y ahí en ese contexto le dice, bueno, por ejemplo, el turismo sí. Es un esparcimiento. Claro. Le mandaba todo mensaje.
Claro, mira que en verano le llenamos de turistas el...
Cada vez que se me viene la imagen de la presidenta de Argentina con un presidente uruguayo, la veo con un dildo en la cintura, ¿no? A ella.
Pua, cortando grueso. Natalia Naval, gracias por todo y nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.